mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy estamos de celebración de aniversario, del primer aniversario de la toma de posesión de la Archidiócesis de Valencia por don Enrique Benavent, el sábado 10 de diciembre de 2022 en la Catedral de Valencia, como todos ya recordaréis. Hoy tenemos la fortuna de que nos ha visitado por primera vez aquí en COPE. Y es un placer poderle recibir para conversar con él, para charlar relajadamente y que nos cuente un poco, que haga ese balance de este año aquí viviendo en Valencia, su tierra por otra parte, porque él es de Tuatretonda, y también, bueno, pues que nos cuente detalles de cómo es su día a día. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis como siempre hasta las 2 en esta edición especial de mediodía. Os dejo ya con mi compañero, el jefe de redacción, Vicente Ordaz.
Gracias, Carles. 1:07 de la tarde. Don Enrique Benavent, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo decía Carles, hace un año, desde ayer, hace un año es usted obispo de la diócesis de Valencia. Mira atrás y ¿qué balance hace de este año? ¿Se le ha pasado muy rápido? ¿Ha sido más lento? ¿Qué le ha llamado la atención?
Bueno, ha sido un año muy rápido, un año, diría yo, intenso.
Eso es bueno.
Intenso, muy bueno, porque no he tenido tiempo a aburrirme y se me ha hecho corto. Un año que se vive con intensidad, con una programación tan grande como la que hemos tenido durante este año aquí en la diócesis, al final es un año de una gran intensidad y un año, por tanto, que pasa rápido. Quiero recordar algunos momentos que para mí han sido muy significativos. Cuando llegué a la diócesis me encontré con el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Y eso marcó mi pontificado durante los primeros meses, porque tuvimos encuentros en la Catedral de las Vicarías, tuvimos la vigilia de oración en la Plaza de la Virgen, de Toros, y después tuvimos los actos del centenario con todo lo que eso supone de preparación, de celebración y de vivencia. Y además eso me ayudó a tener un contacto muy directo con mucha gente de la diócesis, no solo de la ciudad. Para las peregrinaciones de las vicarías venían gente de las parroquias de toda la diócesis. En muchos casos para mí fue un reencuentro con personas que ya conocía de cuando fui obispo auxiliar o cuando fui sacerdote aquí en la diócesis, y he ido conociendo también a muchas personas que no conocía hasta este momento. Pensemos, por ejemplo, también lo que ha sido la celebración del 40 aniversario de la fundación del Movimiento Junior en la diócesis, que tuvimos una celebración en el campo del Levante, que también fue un encuentro con una realidad que yo ya conocía de cuando era sacerdote. Yo fui conciliario de un centro del Movimiento Junior en Alcoy, y también fue un momento para mí muy esperanzador, porque veo que este movimiento en la diócesis está vivo. Me he reencontrado con prácticamente todos los sacerdotes de la diócesis. He visitado todas las vicarías episcopales durante el tiempo de Cuaresma. Tuve un buen encuentro de retiro, de oración, de diálogo, de compartir juntos una comida, además de los que he ido recibiendo personalmente en el Palacio Arzobispal. Y he visitado también muchas parroquias y muchos pueblos con ocasión de fiestas. He tenido un encuentro también con los miembros de los consejos de pastoral de las parroquias por vicarías, que esos son 8 encuentros con laicos, y por tanto ha sido un año en el que no he parado. He intentado conocer lo que es la diócesis ahora, que en algunos casos ya conocía muchas cosas, pero también hay importantes novedades que no conocía y que las voy conociendo poco a poco.
Don Enrique, preparando esta entrevista he leído otras entrevistas que le han hecho durante este último año, y en prácticamente todas, independientemente del medio o del grupo, destacan de usted la cercanía con los medios, con las instituciones políticas, por supuesto con los fieles de la diócesis. ¿Siente usted que lo perciben así, como una persona cercana, como un obispo cercano?
Bueno, yo intento serlo, y eso es una cosa que yo va con mi talante, Tal vez vengo de una diócesis pequeña, y en una diócesis pequeña como la de Tortosa, que el obispo sea una persona conocida, una persona cercana, es muy importante. Y aquí intento yo también mantener ese talante. Donde me piden que vaya, intento ir, si puedo, porque mi misión pues es anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje cristiano. Uh-huh. Y todas las oportunidades que me dan para hacerlo, yo intento hacerlo, intento dar razón de mi esperanza y de mi fe, hacerlo siempre con delicadeza y respeto, e intentar estar cerca de las gentes de las parroquias, y porque creo que en el fondo la base de la vida de la Iglesia está en las parroquias, en la vida de las parroquias, de las comunidades, y que sientan que el obispo es una persona que está cercana y que se acerca cuando puede, es importante también para las personas y para los cristianos.
Yo recuerdo hablar con usted hace ahora aproximadamente un año. Le pregunté por sus retos, cuando apenas hacía unos días que había tomado posesión usted como obispo de Valencia, y me gustaría, si le parece, que los repasásemos. El primero, el que más le he escuchado además durante este tiempo y del que yo recuerdo más énfasis me puso usted en aquel nuestro primer encuentro, tenía que ver con la evangelización, acercar la Iglesia a la sociedad valenciana. ¿Lo ha conseguido?
Bueno, yo en un año no se puede conseguir todo lo que a uno le desearía.
¿Está en el camino?
Intento estar en el camino, ¿no? Yo voy a las parroquias, intento acercar el Evangelio a las personas. Cuando los medios de comunicación me piden, en la medida en que puedo les atiendo, intento, en la medida de lo posible, que la voz de la Iglesia y, por tanto, la voz del Evangelio, porque la Iglesia no tiene otro mensaje que anunciar, se oiga, se haga presente en la sociedad, intentando también explicar las razones, los motivos que los cristianos tenemos para creer y para vivir la fe. No se puede llegar a todo. Esta sociedad es una sociedad muy plural, es una sociedad en la que hay personas muy distintas. Intento al menos que en la medida en que se nos quiera escuchar, se pueda escuchar una palabra mía que no es mía. Uh-huh. Quiero que sea la palabra de la Iglesia.
En ese camino que ha comenzado hace un año y que le queda mucho por recorrer, ¿cuánto le queda por recorrer o dónde cree que está en este momento?
Bueno, yo creo que todas las actividades que hemos tenido del centenario de la Virgen, de los encuentros que he tenido en parroquias, es también la manera de evangelizar. He tenido también encuentros con nuevos movimientos, con nuevas realidades eclesiales, también es una manera de evangelizar. Yo pienso que el Evangelio es un mensaje que tiene que anunciarse siempre, que nunca encontraremos una sociedad plenamente evangelizada. Tenemos una sociedad con una cultura que tiene unos retos, que plantea a la Iglesia unas exigencias, que nos tiene que llevarnos a preguntar cómo hemos de anunciar el mensaje cristiano en el momento actual. Y eso es una tarea permanente de la Iglesia. ¿Hasta qué punto la sociedad es cristiana? Pues también es algo que no se puede medir de una manera exacta.
¿Cierto?
Nosotros tenemos que intentar que el mensaje cristiano sea escuchado, y que no solo el mensaje sea escuchado, sino que también la sociedad entienda las razones por las que los cristianos creemos en Jesucristo y tenemos, por tanto, una determinada manera de ver las cosas y de ver la sociedad.
¿Le ha ayudado o le ha acercado a la gente en este y en otros temas, por ejemplo, algo que ha llevado muchos titulares de prensa, es introducir el valenciano en la diócesis, en el día a día, en las misas? Causó cierta expectación, por lo menos a su llegada hace un año. Yo sé que para usted es la cosa más normal del mundo, pero no sé si esto le ha ayudado, le sirve como base o tiene usted otro punto de vista.
Bueno, yo noto que cuando voy a los pueblos y la gente me habla en valenciano, no, yo le respondo en valenciano, la gente como si respirara un poco. Dicen, hombre, al menos no tenemos que hacer el esfuerzo porque hay muchas personas en las parroquias que hablan habitualmente en valenciano y que cuando tienen que hablar en castellano al arzobispo se encuentran con una tensión interior y de repente se encuentran con que el obispo les habla en valenciano y es como si respiraran.
Eso está bien.
Hay otras personas que a lo mejor lo ven extraño. Y hay otras personas que a lo mejor preguntarán, ¿y por qué el obispo tiene que hablar en valenciano si el castellano lo entendemos todos? Yo pienso que en esto hay que vivirlo con naturalidad. Y que hay que hacer un esfuerzo para vivirlo con naturalidad. Y no hacer de esto un problema, porque lo peor que puede pasar es que esto se convierta en un problema.
¿Es verdad?
Yo intento, en las celebraciones oficiales, intento que haya una presencia del valenciano, porque me parece que es una lengua oficial y que tiene que dignificarse su uso. Pero me adapto también a la realidad social que tengo delante. Si voy a Requena o a Utiel, no se me ocurrirá hablar en valenciano. Ahora, si voy a un pueblo como el mío y con todos los que saludas antes de entrar a la iglesia hablas en valenciano, me resulta violento cuando hago la homilía hacerla en castellano, porque si he hablado con todos en valenciano, entiendo que todos lo entienden perfectamente y que nadie se extraña de eso. No creo que tenga que ser un problema.
Estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia. Es la 1:16 y te recuerdo que está con nosotros don Enrique Benavent, obispo de la diócesis de Valencia, porque ayer se cumplió exactamente un año desde que accedió al cargo. Don Enrique, la diócesis ha marcado tolerancia cero con los abusos sexuales a menores. Yo le he escuchado una frase que me ha gustado mucho. Un solo abuso ya son muchos. ¿Cómo se ha avanzado en este tiempo y cuánto queda también por hacer aquí, don Enrique?
Nosotros estamos cumpliendo los protocolos que se nos indican desde la Santa Sede y desde la Conferencia Episcopal. No creo que hayamos hecho más que otras diócesis. Hemos cumplido lo que la Santa Sede nos pide y lo que la Conferencia Episcopal, los obispos, cuando nos reunimos, dialogamos sobre este tema. Yo pienso que hay que hacer todo lo posible para que en la Iglesia esto no ocurra. Después sabemos que cada persona es libre y que a veces, intentando poner todos los medios para que cosas no ocurran, en un determinado momento puede ocurrir algo. Es como en la sociedad actual, cada vez hay más sensibilidad en que hay que concienciar a la sociedad en la violencia de género y cada vez parece que hay más casos. Hay un elemento que entra en la libertad de las personas y que no depende de nosotros, pero nuestra obligación es poner todos los medios para que esto no ocurra. Esto es cierto, también es cierto que estamos viviendo en una situación en que parece que el foco esté centrado en la Iglesia.
Esa era la siguiente pregunta.
Pues es que es la sociedad o la situación que estamos viviendo, donde se ha puesto el foco únicamente en la Iglesia. Los obispos publicamos una carta en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que hay una idea que a mí me parece que es genial, y es que cuando se pone el foco únicamente en una realidad, que además en este tema va y resulta que tampoco es la realidad que más casos se dan, pues a veces se puede desenfocar el problema. Hay que abordar el problema en el conjunto de la sociedad, porque poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema y desenfocar la realidad, porque es presentar una visión de un problema que, queda desenfocado.
Don Enrique, ¿cómo se trabaja para despertar la vocación sacerdotal en una sociedad como la actual y en un año como el 2023? ¿Es complejo?
Es complejo, porque hoy la vocación sacerdotal no es algo que entra en el horizonte normal de muchos de los jóvenes que están estudiando en un instituto o en la universidad. Plantearse la vocación sacerdotal tiene que nacer hoy de una vivencia de la fe. No es un planteamiento que está culturalmente aceptado, culturalmente normal, como una cosa normal, como en otras épocas de nuestra historia, que el sacerdocio era también una opción considerada normal sociológicamente. Hoy, en la vocación, en el fomento de la vocación sacerdotal, en primer lugar, hay un cuidado de los grupos cristianos que hay en las parroquias, en los movimientos, de las realidades donde los jóvenes pueden vivir y expresar su fe y crecer en la fe, porque la fe es algo que una vez se tiene hay que cuidar y hay que ir creciendo en ella para ir descubriendo poco a poco lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, y después acompañar a aquellos jóvenes que tengan esa inquietud. Acompañarlos personalmente, escucharles personalmente, encontrarlos, ayudarles a crecer y a discernir si esa es la vocación a la que el Señor les llama. Yo, por tanto, pienso que hay como dos ámbitos. Un ámbito más de grupo, donde en aquellas realidades en las que se viva la fe, se oiga hablar de la vocación sacerdotal, se oiga hablar de la vocación a la vida consagrada como un compromiso que nace de la misma fe. Y en segundo lugar, un ámbito de acompañamiento personal para ayudar a un discernimiento y para motivar a aquellos jóvenes que sientan la llamada del Señor, animarles a que den el paso, que es entrar en el seminario, hacer un curso propedéutico donde hay un tiempo de discernimiento todavía más intenso, y al final de ese curso es cuando se comienza el seminario.
En este año y un día en el que don Enrique Benavent es arzobispo de la diócesis de Valencia, ¿qué es con lo que más ha disfrutado? O sea, ¿qué es con lo que sanamente mejor se lo ha pasado de ser obispo de la diócesis de Valencia?
Bueno, los encuentros con las parroquias son siempre encuentros muy gratificantes. Las visitas a las parroquias, las visitas a los pueblos, poder celebrar la Eucaristía domingos en alguna parroquia, porque es cuando sientes que el obispo está de verdad al servicio del pueblo de Dios. También he tenido momentos muy gratificantes, por ejemplo, los encuentros que tuve con los jóvenes de la diócesis en Lisboa, que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud. Tuve durante 3 días, por las mañanas teníamos una celebración de la Eucaristía con los jóvenes valencianos, y una tarde tuvimos un encuentro de oración con todos los jóvenes valencianos que habían ido con otros grupos, no necesariamente con la diócesis, y nos reunimos allí unos 1.500 jóvenes de la diócesis en un momento de oración y un momento de encuentro que también me ayudó para saludar a muchos y para conocer a grupos de muchas parroquias que están muy vivas en nuestra diócesis. Y eso me da una gran esperanza, porque a veces desde fuera muchos pueden pensar que la Iglesia es una realidad un poco moribunda. Y cuando uno conoce a tantos jóvenes, tantas parroquias que están vivas, tantas realidades eclesiales, tantas personas que intentan vivir la fe, uno vive con esperanza su misión. Y aunque la entrega a nuestra misión no puede depender de la respuesta que dé la gente, pero es verdad que cuando vemos una respuesta nos animamos todos y vivimos con más esperanza. Eso también forma parte de nuestra condición humana.
¿Y cuáles han sido los peores momentos? Porque seguro que en un año y un día don Enrique Benavent ha tenido malos o momentos duros al frente de la diócesis.
No, gracias a Dios no tengo ninguna conciencia de tener un momento especialmente duro. Sí que hay una realidad que he vivido, por ejemplo, que es que este año han fallecido 25 sacerdotes. Y eso pues es también algo que nos tiene que interrogar a todos, que de alguna manera pienso que también nos tiene que hacer pensar que hay una dimensión en la vida de nuestra diócesis que en el futuro tenemos que abordar en profundidad y que tenemos que ver cómo intentamos cultivar la vocación al sacerdocio de los jóvenes. De todos modos, así, momentos especialmente duros no he tenido. Ha sido un año para mí muy gratificante y con muchos momentos muy esperanzadores. Si en algún momento he tenido alguna preocupación, eso forma parte de la vida normal, pero no han sido momentos ni preocupaciones que me hayan quitado la paz. Gracias a Dios, creo que la salud de la diócesis es muy buena, que hay más motivos para la esperanza, que hay más motivos para la alegría que para el desánimo. y eso me da una gran alegría y me hace renovar cada día la ilusión de vivir mi ministerio cada día con más entrega y con más alegría.
Don Enrique, estamos en el tiempo final, en la recta final de nuestro tiempo, y yo querría también que el oyente de COPE conociese un poco más de cerca a don Enrique Benavén persona. Don Enrique Benavén, ¿qué le gusta hacer en el muy poco tiempo libre que me consta que sé que tiene? Pero, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies?
Voy a caminar por la montaña, leo literatura, de vez en cuando leo alguna novela. La última que he leído, la trilogía de John Fosse, que es el último premio Nobel. Leo alguna novela, leo literatura, leo algo de teología, que la tengo un poco dejada y olvidada, pero como tengo que preparar homilías, tengo que preparar algún discurso, alguna intervención, eso siempre es un motivo para que lea algo de teología, escucho algo de música e intento descansar, estar con los amigos, ir a cenar alguna vez con los amigos, lo que hace cualquier persona normal.
¿Cómo celebrar la Navidad?
Bueno, el día de Navidad iré al pueblo a comer con la familia, estaré los dos primeros días allí con la familia, después volveré aquí a Valencia, siempre hay asuntos, aunque son días más relajados que lo que es el ritmo habitual del año, y tomaré la segunda semana unos días de descanso, aunque ya tengo alguna visita que hacer, pero intentaré que sea...
En lo que lo conozco me da que usted parará poco.
No, intentaré descansar. Sí, descansar significa pues estar con la familia, estar con los amigos, ver a amigos que a veces no tienes tiempo para ver habitualmente y caminar por la montaña.
Bueno, Enrique Benavent, ¿hace carta a los Reyes Magos?
Hacemos, siempre tenemos deseos, ¿no? Siempre tenemos deseos.
¿Qué les va a pedir?
Bueno, pues para la diócesis yo les pediría a los Reyes Magos que nos den a todos la ilusión por seguir dando testimonio del Evangelio, siempre con alegría, siempre con respeto hacia las personas. Para mí, bueno, en realidad que me conserve la alegría de la fe, que es lo más importante. Después siempre hay algún libro, algún regalo, alguna cosa de algún familiar que siempre se acuerda de ti, y eso también se agradece, porque son gestos de amor de las personas que nos aprecian y que uno pues siempre agradece.
Y cuando don Enrique Benavent era pequeño, y con esto termino, y hacía la carta a los Reyes Magos, ¿cuál es el juguete, cuál es el regalo que recuerda de pequeño, de esos que todos tenemos uno que quizá no se nos haya olvidado, o fue especial, o diferente, o distinto, por la razón que fue separado don Enrique, ¿cuál fue?
La primera bicicleta que tuve.
Ahí nos apuntamos varios, ¿no?
Bicicleta que tuve, porque antes iba mucho en bicicleta, ahora ya voy menos porque la edad no perdona a nadie. Pero sí, todavía por el pueblo, cuando voy por el pueblo en verano y tal, para ir al periódico, ¿verdad? Voy en bicicleta. Pues siempre es un medio muy cómodo, transporte.
Pues con eso me quedo, don Enrique Benavent, obispo de la diócesis de Valencia, un año y un día ya en el cargo, que le agradezco un montón este tiempo de radio y sobre todo su visita a COPE Valencia.
Muchas gracias a vosotros y encantado.
Le deseo suerte, y es lunes 11 de diciembre, es la primera vez que deseo ya feliz Navidad.
Pues sí, feliz Navidad.
Don Enrique,
feliz Navidad a todos y a todos Navidad. Los oyentes.
Un placer escuchar las palabras de don Enrique Benavent. Vicente, gracias. Seguimos adelante en COPE Valencia. Y ahora hablamos de varias cosas. Una del tiempo, no del tiempo del día a día, sino cómo está el tiempo a 11 de diciembre, con atención 25 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. Y las consecuencias que tiene esto, por ejemplo, en nuestro campo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En COPE.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti. Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
IMED Valencia inaugura una moderna unidad de endoscopias.
En una apuesta por la comodidad y la innovación en el cuidado de la salud digestiva, el Hospital IMED Valencia ha inaugurado su nueva unidad de endoscopias. Esta instalación, ubicada en el edificio CREA, junto al hospital principal, refleja el compromiso de IMED con la excelencia médica.
La colaboración entre IMED y el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia ha dado como resultado un espacio especializado que prioriza la agilidad, seguridad y comodidad para los pacientes que requieren procedimientos endoscópicos.
La nueva infraestructura cuenta con 4 boxes completamente equipados, respaldados por torres de endoscopia de última generación y tecnología quirúrgica avanzada.
El equipo sanitario, ahora reforzado, incluye médicos digestivos, anestesistas, enfermeros y auxiliares que trabajan de manera colaborativa para brindar un servicio excepcional. Tras 2 meses de funcionamiento, el centro ha recibido elogios tanto de profesionales como de pacientes, destacando la agilidad del circuito, la comodidad en las pruebas y la atención integral proporcionada.
El doctor Gracia, director médico del hospital, ha recordado que IMED Valencia abre también las puertas de este centro a profesionales externos, reafirmando su compromiso con la comunidad médica de la ciudad.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo nos trae sobre todo temperaturas inusuales para esta época del año. El cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas que serán más abundantes por la tarde. Las temperaturas sin demasiados cambios, ascensos locales en el sur y el viento del oeste flojo a moderado, ocasionalmente fuerte en el interior desde esta mañana, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. Ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 24 grados a 11 de diciembre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Pues mira qué bien, qué tiempo más estupendo nos está haciendo en el mes de diciembre. Ya prácticamente en las puertas de la Navidad, ahora mismo en Valencia, Pues 22 grados marca ahora y apuntamos hacia los 24, 25 allá a las 3 del mediodía. Bueno, pues lógicamente esto, por más que sea muy agradable, no tiene nada de bueno. Y yo quiero corroborar esto o no, pues con un experto en la materia, como es el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que, en fin, pues sí, se hace agradable pasar por la calle con una buena temperatura, pero esta alta temperatura en esta época del año, ¿qué nos está queriendo decir?
Bueno, pues que no es muy normal, ¿no? Es verdad que tener 24, 25, en algunos puntos de la Comunidad Valenciana pueden llegar a 26, 27 grados, ya casi a mediados de diciembre no es muy habitual, ¿no? Y bueno, viene a ser una evidencia más de que algo está pasando con nuestro clima, ¿no? Estos fenómenos que llamamos anómalos cada vez se están produciendo con más reiteración. Y bueno, este diciembre de 2023 está siendo también una señal de esto, ¿no?
Claro, esa temperatura es muy agradable, ¿no? Pero luego cuando llegan sí. En verano los 30 y pico largos, o en marzo, ¿no? Cuando tendría que mejor que llover un poquito, no llueve y todo se trastoca, es un problema para más de uno, ¿no?
Sí, mira, podríamos decir la alegría va por barrios, ¿no? Porque es verdad que el turismo está pudiendo aprovechar estas semanas, ¿no? De otoño tan confortables, tan agradables, pero la agricultura lo está pasando mal, ¿no? Y quizá lo más destacado, aparte de estos episodios térmicos, ¿no? Que son pues más coyunturales, 2-3 días, lo peor, el proceso de fondo que estamos viviendo en este 2023 de forma intensa es la falta de lluvias, ¿no? No está lloviendo con la abundancia que tendría que ser, y sobre todo el otoño. El otoño 2023 se hará balance ahora dentro de unos días, cuando se termine oficialmente el otoño astronómico, será uno de los más secos de los últimos 50 años, ¿no? Y esto no es bueno, porque nuestros otoños, como sabemos, tienen que ser otoños lluviosos, otoños de almacenar agua para el resto del año prácticamente, y este otoño, como digo, estamos con un 5, un 10% de acumulación de lluvia respecto a lo normal, o sea, arrastramos un déficit de un 90% en algunos puntos de la Comunidad Valenciana más, ¿no? Esto, la verdad, es lo más preocupante.
Claro, eso lo vamos a lamentar a futuro, ¿no?
Bueno, es que todo lo que no recibamos ahora de lluvias, difícilmente en invierno, los inviernos aquí en el Mediterráneo no suelen ser muy lluviosos, ¿no? Ya habría que esperar a la primavera, pero estamos ya en condiciones, sobre todo en la parte sur de la Comunidad Valenciana, lo que es Cuenca del Segura, estamos ya en una situación de alerta, con restricciones ya para agricultura en algunas zonas puntuales, ¿no? Pero que pueden ir a más si no lloviera en las próximas semanas, ¿no? Afortunadamente, a veces lo hemos comentado, estamos viviendo de las rentas de la primavera del año 22, que resultó muy excepcionalmente lluviosa, permitió acumular mucha agua, pero desde entonces ya no ha vuelto a llover con regularidad o abundancia, ¿no? Y claro, ahora ya vamos notando esa carencia que se va agravando semana a semana, mes a mes, ¿no? Y claro, no vamos a poder resistir sin grandes medidas que habrá que tomar si no llueve con abundancia de aquí a 4 o 5 meses, ¿no?
Yo entiendo que con estas variaciones será muy complicado también hacer predicciones, ¿no? Porque se están alterando todos los patrones normales. Sí. ¿Se prevé, con esta dificultad que te estoy planteando, que pueda llover, como tú explicas, en los próximos meses, no sé, febrero, marzo, abril, o eso es una lotería que ya veremos si nos toca?
Bueno, lo estás indicando muy bien, ¿no? Es verdad que el tiempo diario nos está sorprendiendo con cambios bruscos, ¿no? Venimos de unos días de frío a finales de noviembre y de golpe, pues prácticamente la manga corta en estas últimas horas, ¿no? Y en cuanto a lluvias, pues ya digo, las tendencias de este año 23 no son nada positivas, y salvo algún chaparrón que pudo caer en el mes de septiembre aquí en la Comunidad Valenciana, ya no ha vuelto a llover con normalidad, ¿no? Bueno, los modelos están hablando de un invierno también seco y cálido, es decir, un invierno que perpetúa este patrón, ¿no? Y eso no es positivo. Pero es verdad, como estabas comentando, ¿no? Que en cualquier momento se te puede formar una tormenta, localmente dejarte a lo mejor 50, 100 litros y bueno, pues a veces tampoco beneficiosa, ¿no? Porque genera más daño que beneficio, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo en los últimos años a golpe de cambio brusco, ¿no? Las masas de aire se mueven muy rápidamente, intentan equilibrar desajustes que hay de energía en el sistema climático, bueno, todo es consecuencia de lo que a veces hemos comentado, ¿no? De este proceso progresivo de calentamiento que va desajustando no solo las temperaturas, sino también toda la dinámica atmosférica.
¿Qué les dirías, Jorge, a aquellos que todavía niegan que estamos en un proceso de cambio climático que se está mostrando más que evidente?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto dejó de ser o nunca debió ser un tema de creencias y es un tema de evidencias, ¿no? Y ahí están los datos para comprobarlo, ¿no? Mm. Bueno, ya no digo que la gran mayoría de la comunidad científica, pero todos los estudios de grupos de investigación serios en España y en el resto del mundo están apuntando en la misma dirección, ¿no? Nuestro clima está cambiando. Parece que hay una causa importante que es la provocada, ¿no?, por esos combustibles fósiles que quemamos, que lanzamos a la atmósfera, que están desajustando todo lo que llamamos el balance energético de nuestro planeta. Y bueno, esto tiene el efecto que aquí en el Mediterráneo estamos viendo, ¿no? Un clima que va perdiendo confort térmico, un clima con lluvias cada vez más irregulares y un clima con extremos atmosféricos cada vez más frecuentes, ¿no? Eso es un poquito lo que llamaríamos la trilogía de hechos o de evidencias del cambio climático que ya hemos empezado a notar desde el 2010. El proceso pues parece que está acelerándose y que van a más. Lamentablemente no va a menos, sino que va a más.
Ya. Pues va a tocar cambiar todos los refranes, porque esto además no tiene visos de que se vaya a estabilizar de una manera concreta y que se quede así para siempre, sino que va a ir cambiando conforme, bueno, pues como la cosa va sucediendo. O sea que está el tema muy, muy preocupante.
Sí, lamentablemente es así, ¿no? No va mejor, las tendencias no van a mejor, seguimos a nivel mundial emitiendo muchísimos gases y batiendo récord año y año también de presencia de CO2 en la atmósfera, y esto, bueno, pues lo que nos tiene que hacer reflexionar es sobre la necesidad de empezar a trabajar el tema, ¿no? Está claro que a corto plazo esta tendencia va a seguir. Bueno, pues vamos a tener que ir preparándonos, adaptando nuestras actividades económicas, nuestras ciudades, a este nuevo clima que ya se está prefigurando, ¿no?
Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo acaba de comentar Jorge Olcina, que las consecuencias más negativas de estos calores inadecuados en el mes de diciembre, pues los va a sufrir la agricultura, o no, los va a sufrir o ya lo está sufriendo. Así que yo quiero hablar un momentito con Cristóbal Aguado, presidente de ABA Asaja, para que en primera persona nos explique cómo lo están sufriendo ellos. Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que sí, mucho calorcito pues está muy bien para según qué cosas, pero para la agricultura esto y para según qué cultivos tiene muy, muy mala pinta.
Bien, especialmente para todos los cultivos tenemos un tiempo muy negativo. Muy negativo, pues son ponientes continuados del oeste desde hace meses. Uh-huh. Esto está secando continuamente las tierras. En el interior, sazón hay poca, y desde luego en la costa estamos regando como si estuviéramos en el mes de agosto. Y esto no es de recibo, porque estamos mermando nuestra reserva de agua, uh-huh, la que creíamos que teníamos para todo el 2024, y naturalmente, además, los árboles están como estresados porque no han tenido la lluvia que les limpia, hay un exceso de agua, de plagas, como consecuencia de la temperatura que tampoco es baja, y están habiendo nuevas generaciones de ácaros y nuevas generaciones de hongos y de otras cosas que van unidas con la mosca blanca y otras plagas. Esto es extraordinariamente negativo, y buena muestra de ello es que cuando no llueve y las fuentes funcionan como deben, pues hasta la albufera se pone en marrón, sí, 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 roja, y desde luego en los cultivos del interior la gente está muy preocupada porque la sazón de ahora es la garantía del futuro. Uh-huh. El tamaño de muchas frutas como los cítricos, que ahora las lluvias de octubre y noviembre hubieran sido una bendición, no han llegado, los calibres no son los adecuados. Hemos tenido el poniente que ha reblandecido y ha desecado las partes altas de los árboles y todos los árboles van a nacer en primavera estresados, con lo cual las cosechas del año que viene pues son ya preocupantes. Naturalmente es una climatología muy negativa y que desde luego en las zonas donde hay poca agua, zonas del interior valencianas, zonas del sur de Alicante y algunas zonas del interior de Castellón, donde ya están llevando el agua en cubas para abastecer el ganado, y ahí ya hay pueblos incluso en Castellón que están llevando en cubas el agua para beber, y esto es muy, muy preocupante.
Acabas de mencionar los cítricos, que es, digamos, el cultivo pues por excelencia, ¿no?, de los valencianos, pero habrá otros incluso que también requieren de bastante frío, como por ejemplo la vid, que también se va a ver muy afectado, y eso también lo vamos a apreciar en las futuras cosechas, ¿no?
Efectivamente, el reposo invernal de frutales es especial, especialmente en la ribera que aún quedan bastantes frutales. Esa temperatura cálida garantiza que la floración y el inicio de campaña de la próxima brotación pues va a ser muy irregular y deficitario, e incluso de poca producción si no empieza a hacer frío rápidamente, para que duerman los árboles bien y calmen la savia totalmente. Uh-huh. Pero es igual en viñas, que en almendros, que en toda clase de producciones del interior del secano. Naturalmente, el cereal también va a pagar las consecuencias, porque sin una buena sazón, la verdad es que no se puede sembrar un cereal que al final se lo comen los pájaros porque no va a brotar. Claro. Todo eso son circunstancias que están afectando. Ahora, porque estamos en plena recolección de cítricos, pero también las viñas que están en Alicante, ten en cuenta que si no hay lluvias, el grano empieza a secarse y la humedad ambiental lo mantiene terso y bueno de cara a la Navidad. Entonces es una lástima que la temperatura sea tan adversa para mantener la fruta que hay y que queda en los árboles, sea uva, sean cítricos o sean caquis, y que desde luego los cultivos hortícolas con ponientes continuos, muy buena temperatura sí, pero esos ponientes no son nada buenos. Uh-huh. Porque ayudan a espigar y adelantarse incluso el ciclo vegetativo de las hortalizas.
Sí. Cristóbal, estamos sufriendo la crisis del aceite de oliva justamente también porque el clima está perjudicando notablemente y aumentando los precios considerablemente. ¿Se puede reproducir algo similar con algún otro tipo de producción, como acabas de mencionar, pues qué sé yo, pues a lo mejor en vinos o en otro tipo de frutales?
Pues damos por hecho que muchos campos que no han podido tener riegos de apoyo han producido mucha menos uva, y desde luego en uva de moscatel, por ejemplo, de mesa, pues ha habido mucha menos producción como consecuencia precisamente de esta climatología adversa. Esto influye absolutamente en todos los cultivos, y en la oliva, en la aceituna. En toda España la sequía ha sido extraordinaria los dos últimos años, todo ha venido también así, y eso ha influido en que los árboles han agotado sus reservas, también su agostamiento por la falta de humedad en el suelo, y se demuestra con cosechas pequeñas, aceitunas pequeñas, y desde luego una menor producción que llega casi al 50% el descenso de producción, y en algunos sitios hasta el 70% menos de producción de aceite de oliva de las aceitunas.
Pues nada, veremos si aparte del aceite de oliva vamos a pagar a precio de oro muchas más cosas. Es una, bueno, una cosa lamentable y tristísima.
Pero si no cambia la política europea, ya hablaremos, que la cosa se puede complicar mucho más.
Pues sí. Cristóbal Aguado, presidente de ABA Saja, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Stellantis Añu Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero de todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la avenida Tres Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante. Elige Stellantis Añu Valencia.
Ford Trucks Valencia. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ahora vamos a irnos al barrio valenciano de La Coma. El barrio, este barrio anexo a Paterna, bueno, pertenece a Paterna, como todo el mundo sabe, que bueno, pues que fue noticia este verano, finales de primavera, inicio de verano, por cosas muy desagradables, ¿no? Como que aquel despliegue policial, y aquí el centro de salud blindado, y tanta preocupación que había, lógicamente, entre ese vecindario. Hoy no, hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy positivo. Una iniciativa más que nace de la gente del barrio, bueno, pues para darle otra vida y otra oportunidad a esos jóvenes que en vez de estar por ahí por la calle, pues van a tener ahora una oportunidad estupenda de jugar al fútbol a través de la recuperación de un club histórico del barrio, que ahora pues vuelve a un poco la vida. Tengo a Juan Cantero, que es su delegado, al teléfono. Juan Cantero es expresidente de la Junta de Barrio de La Coma y ahora se dedica a esos menesteres, y quiero que me explique detalles de cómo ha nacido esta iniciativa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Pues nada, esta iniciativa surgió de grupo de chiquillos que teníamos hace 20 años.
Sí.
20 años. En el campo de La Coma nos hemos vuelto a unir y se ha montado un equipo nuevo.
Qué bien. Y bueno, un equipo nuevo que entiendo que la idea ha sido muy bien acogida, porque eso es un montón, bueno, en plantilla y en el club, ¿no?
Sí, sí. Jugadores, más de 25 jugadores, los que tenemos unas edades entre 18, bueno, tienen, porque yo ya esas edades hace 20 años que las pasé.
Tú eres delegado, ¿no? Ya está. Sí, ya está bien.
18 a 26 añitos los tenemos allí jugando fútbol con nosotros.
Muy bien.
Vamos los empatados a puntos y primeros en la liga, pero segundos, pero que somos por sí, los sí, puntitos,
sí.
Vamos.
Sí, sí,
y
sí,
este
sí.
Fin de semana no la jugamos. Es los primeros y campeones de final de año.
Oye, lo que eso también demuestra el entusiasmo con el que tú te lo has tomado como delegado, que te digo ahí presumir de equipo como tiene que ser, y también las ganas, ¿no?, que le ha puesto la gente en cuanto esto empezó a rodar, ¿no?
Sí, sí, la gente hacía años que no se juntaban y ha sido, vamos, espléndido.
Qué bien. Paterna City Club de Fútbol se llama, ¿no?
Eso es.
Oye, ¿cómo ha sido recibido por la gente del barrio, que ha visto que de nuevo, bueno, pues hay una actividad para los jóvenes mucho más allá de estar por ahí rondando por el barrio sin hacer nada?
Ha sido muy bien recibida. De hecho, se puede decir que casi tenemos lista de espera para nuevos jugadores. Lo que pasa que, claro, tampoco puedes tener tantos jugadores, porque si no, no jugaría ninguno.
Claro. También sé que queréis con esta actividad, pues un poco reivindicar, ¿no?, el orgullo de barrio y, bueno, romper también con esa mala imagen que se tiene de él, ¿no?
Sí, el barrio va cambiando poquito a poco, cuesta muchísimo, y esta iniciativa es súper genial. Uh-huh. Así nos tenemos entretenidos, pensando en cosas buenas, que es lo que normalmente piensa la gente.
Sí.
Y ahí estamos, funcionando a tope.
Con ilusión, ¿no? Y hay calidad, hay talento, hay...
Hay mucha calidad y mucho talento. El único fallo que tenemos es que no tenemos patrocinador.
Ay,
y ahí es muy duro llevar un club.
Claro, pues cuesta dinero, lógicamente.
Porque tenemos, claro, tenemos gente que trabaja, gente que no trabaja y tenemos que estar añadiendo pesetas de donde sea.
Claro. ¿Dónde jugáis?
¿Perdona?
¿Que dónde jugáis, digo?
En el campo del barrio de la Coma.
¿Hay un campo de fútbol ahí en el barrio?
Que sí, sí, ese fue el que hicimos en las movilizaciones hace más de 20 años cuando empezamos a funcionar.
Sí.
Y jugamos ahí.
¿Y hasta ahora no tenía mucha actividad en ese campo o cómo estaba el asunto?
Sí, el campo tiene actividad porque eso se le ha quedado la Unión Deportiva Paterna.
Ajá, muy bien.
Y ha juntado todos los clubes de Paterna. Y ya está.
Y ahora compartís, ¿no?
Ahora compartimos, pero nosotros solamente compartimos para jugar los partidos.
Ya.
Por horario de la gente, bueno, más que nada por acoplarnos al ayuntamiento de Paterna.
Oye, ¿cómo lo hace la gente para acudir a los entrenamientos, a los partidos y demás?
Vamos en coche, claro. Es un partido en casa y otro fuera.
Pero
y
entre todos, ¿cómo os organizáis? Porque claro, horarios nocturnos, me imagino, para entrenar, ¿no?
No, lo bueno de todo esto es que no entrenamos. Sin entrenar estamos los segundos empatados a puntos con el primero. Porque imagínate si entrenáramos.
Oye, ¿cómo sois recibidos por el resto de equipos que compiten con vosotros?
La verdad que muy bien.
¿Hay buen ambiente?
Sí. Primero parecía como, que vienen estos. Oye, también es verdad que se le puso Paterna City, porque siempre el nombre vende más, ¿sabes?
Claro.
Y la verdad que somos bien acogidos. Solamente ha habido un equipo en pretemporada que no quiso venir a jugar.
Que no le vino bien, ¿no?
Sí.
Bueno, poco a poco iréis quitando esos prejuicios, con toda la seguridad, cuando vean que sois un equipo como el que más, que pelea como el que más y tan limpio como el que más, y ya está.
Eso es, ni más ni menos. ¿Eh? Ahora, de hecho, hemos pedido a la Fundación del Valencia Club de Fútbol, así nos dotas con material. Que yo supongo que aportarán algo.
Muy bien.
Porque siempre han aportado, estando nosotros allí.
Hasta ahora, ¿cómo habéis sufragado los gastos? Porque veo, tengo aquí una foto con el equipo, con toda la equipación, en fin, todas esas cosas, pues valen su dinero, claro. ¿No? Su camiseta, pantalón, sí, sí. Balones.
Cada uno, San Bruno.
Cada uno se ha pagado su equipación.
Lo que nos ha costado, y ya está, vamos pagando los árbitros que cobran, y ahí estamos, poquito a poco funcionando.
Pues nada, oye, desde aquí tenemos un llamamiento, ¿no? A ver si hay alguna empresa paternera, bueno, o de donde sea, que nos da igual, ¿no?
Sí, claro.
Que quiere echar una mano al Paterna City y toda ayuda será bienvenida, ¿no? Y supongo que estáis encantados de poner ahí en el pecho el rótulo que corresponda, ¿no?
Efectivamente. Como si nos queréis pasar patrocináis vosotros, ya sería la leche. Mira lo bonito que quedaría. Ahí lo dejo caer. Para dirección, ¿sabes? Ahí lo dejo caer para dirección.
Muy bien. Pues toma nota. Bueno, Juan, muchísimas gracias, Que sigáis disfrutando del deporte, de compartir una actividad tan chula como esa, y sobre todo de hacer piña y de hacer barrio también.
Voy a dar una noticia de última hora.
A ver.
Este jueves, vienen a grabar una televisión nacional, aquí al barrio La Copa.
Ah, muy bien, o sea que ha trascendido, ¿no?, la noticia, ¿no?
Sí. Estamos intentando dar un poquito de bombo y mira, una televisión de ámbito nacional, se ha interesado en nosotros.
Estaremos pendientes, a ver qué podéis contar y también que más gente os conozca. Juan, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Llegamos a las 2 del mediodía en esta jornada, en este lunes 11 de diciembre, en el que hemos tenido la visita de don Enrique Benavent, arzobispo de Valencia. Ha sido un placer tenerle aquí en los estudios, pudiendo charlar con él un ratito y conociendo mejor también su figura. Y de paso, pues también analizando qué está pasando con el tiempo, tomad muy buena nota porque estos cambios se van a reducir cada día más y tendremos que habituarnos a ellos. Os dejamos a continuación, sigue mediodía en el COPE Valencia, con Pilar García Muñiz, luego Deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Hasta mañana, adiós.